Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Buenas tardes, hola, hola, mis queridos amigos. Un saludo y un abrazo muy especial a esta hora para todos ustedes, nuestros manguareros y manguareras en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare, así como quienes nos sintonizan en el sur del departamento del Meta y desde cualquier punto de este hermoso planeta azul a través de www.marandua.com.co. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar con nosotros a esta hora de lunes a viernes a las 5:30, cumpliéndole esta cita al cuidado, a la protección, a la conservación y a la preservación de nuestro medio ambiente. El único objetivo que tiene este espacio es llegar hasta su cabeza, hasta su corazón, para decirle que hay que cuidar y proteger nuestros bosques. El bosque en pie vale más que el bosque tumbado, que el bosque caído. Cada vez que usted tumba un arbolito, no se imagina la cantidad de plata que usted está perdiendo. Cada vez que usted aumenta su ganado de manera extensiva, no se imagina, mi amigo empresario del campo, la platica que usted está perdiendo. Pásese a la ganadería sostenible, a la ganadería regenerativa y verá cómo le va a rendir ese tema. Además de hacer un aporte grandísimo a nuestro medio ambiente. Yo soy Sujei Rivera Amado y ya saben que nosotros llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazon Alive de USAID en nuestro territorio. Y no se les olvide que a partir del 27 de julio arrancamos una nueva sección que se llama Conservando Nuestros Parques. Y allí vamos a hablarles de ese valor inmenso y esa riqueza tan grande que tienen nuestros parques naturales nacionales aquí en el departamento de El Guaviare. Vamos a estar contándoles de esa magnífica biodiversidad, de todo lo que tenemos ahí. Y ustedes mismos van a llegar a la conclusión de por qué es mejor conservarlos que tumbarlos, prenderles fuego y que talarlos. Así que a partir del 27 vamos a estar aquí con instituciones aliadas y personas que conocen del tema, conversando para llegar hasta sus corazones y decir no a la deforestación. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica. Tinteando con Manguaré.
Bueno, mis amigos, y hoy el tintico, mi señora, mi señor, nos lo vamos a tomar usted y yo conversando de los informes sobre las nuevas cifras de deforestación en el 2021. Tres informes hemos conocido. Uno que ha generado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el otro que ha generado el IDEAM y el otro, pues, que ha publicado también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Les cuento que ya les habían jalado las orejas al IDEAM y al Ministerio porque mire la fecha a la que estábamos y todavía no conocíamos estos informes de monitoreo en el 2021 que habían pasado. Pues hemos estado echándole un vistazo, mirándolos, analizándolos, y nosotros nos hemos preguntado, bueno, algunas cifras no concuerdan unas con otras, unas están un poco más elevadas que las otras o viceversa, pero voy a darles a conocer las cifras y ustedes finalmente son los que van a decir si definitivamente la deforestación se redujo o se contuvo, como lo ha manifestado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sobra decirles que estoy un poquito malita de mi garganta, pero aquí estamos con toda la energía positiva para llevarles a ustedes la información en el día de hoy. Bueno, les cuento que El Espectador publicó en 2021 la deforestación aumentó en 1.5 en Colombia. Se talaron 174.103 hectáreas. El 77% de la deforestación del país se concentró esta vez en los departamentos de Norte de Santander, de Antioquia, de Meta, de Caquetá, de Guaviare y Putumayo. Esto es lo que ha dicho precisamente el IDEAM. En estos últimos cuatro lugares, estos hacen parte de la región amazónica, donde históricamente pues se sigue focalizando todos estos temas de la problemática de deforestación. Lo más triste es que este informe señala que en nuestro Parque Nacional Natural Chiribiquete la deforestación aumentó en un 13%. Eso es triste y eso es lamentable para nosotros que vivimos aquí en el departamento del Guaviare. Estas cifras corresponden a la medición que realizan para el año 2021. Dicen que el retraso precisamente de la publicación de estas cifras ya había sido pues obviamente criticada por los expertos en el sector ambiental y han cuestionado que pues que cuáles serán las razones por esta demora. Pues hoy se informó que se talaron estos 174.103 hectáreas de bosque, principalmente en los departamentos en negrilla aparece el Caquetá y el departamento del Putumayo. El orden es Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia, donde se registró precisamente ese 77% de la deforestación. Mire, cuatro de los seis departamentos en los que se ha focalizado esta problemática están Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Pues nosotros hacemos parte de esa región amazónica o de ese famoso arco de deforestación del que siempre se habla y donde históricamente estas cifras en Colombia pues han subido año a año. Y se lamenta mucho que la cifra del 13% haya aumentado con respecto al 2020 en el Parque Nacional Chiribiquete aquí en el departamento de el Guaviare. Sin embargo, les cuento que las instituciones también dieron a conocer que la deforestación se redujo en parques nacionales naturales como el Tinigua en un 6%, en la Serranía de la Macarena en un 11%, en La Paya un 17%, en el Paramillo un 28%, en la Cordillera de los Picachos un 30% y en la Reserva Nacional Natural Nucac un 33%. No se les olviden que estas son áreas protegidas nacionales. Durante los últimos años se ha concentrado allí tristemente la porción más grande de este fenómeno. Pero vámonos a conocer ahora lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente frente a este tema, que ha titulado "Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años" y subtitula: en el 2021 se deforestaron 174.103 hectáreas de bosque, lo que representa un aumento del 1.5 frente a este fenómeno en comparación al 2020. Tinigua, Sierra de la Macarena, La Paya, Paramillo, Nucac y la Cordillera de los Picachos son los parques nacionales que presentaron mayor reducción de la deforestación en los bosques. Antioquia fue el departamento con mayor disminución de este fenómeno, con 2.894 hectáreas menos que en el año del 2020. Para el 2021, estas cifras identificaron que en promedio este fenómeno se redujo en un 34% frente al modelo de la tendencia generada por el IDEAM. ¿Ustedes están de acuerdo en que la deforestación se haya reducido en un 34%? Esa es la pregunta que yo les dejo a ustedes hoy, sobre todo a mis amigos del campo que están allí en estos sectores de Calamar, de San José, en esas profundidades del municipio de El Retorno. ¿Creen ustedes de verdad que la deforestación se redujo en un 34%? Les cuento que estas cifras de la deforestación fueron generadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, la SMBIC, y el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Ellos tienen estos focos a través de satélites para poder mirar e identificar precisamente estos temas de deforestación. Y dice el informe del Ministerio: como muestra del compromiso del Gobierno Nacional en la lucha contra la deforestación, este gobierno del presidente Duque creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, CONALDEF, que es presidido por Minambiente y del que hacen parte la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y de Justicia. Proteger los bosques colombianos de los delitos ambientales, en especial de la deforestación, a través de las políticas, planes, programas y estrategias, y adelantar acciones para articular procesos sancionatorios, policivos y de investigación penal y disciplinaria, es identificar la conexidad con estructuras de delincuencia, grupos armados organizados y rentas ilícitas, son algunos de los puntos en los que se enfoca CONALDEF. Vámonos a conocer el informe que ha sacado en el día de hoy la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que es nuestra aliada estratégica de Amazon Alive en el territorio frente a estos temas. La medición está entre abril del 2021 a marzo del 2022. Esa es la medición que ha hecho precisamente la Fundación. Y dice que las áreas de monitoreo fueron las 14.745.785 hectáreas. Según ellos, la deforestación en el área que se presentó fueron de 113.572 hectáreas. Esta es una cifra muy diferente a la que vimos del IDEAM y la que nos presentó también el ministerio. En el sector del río Suncilla, esto es en el sector del Caguán, allí la deforestación se presentó en reservas de la ley de reserva forestal de la ley segunda, ampliación de lotes ya existentes para actividades ganaderas y nuevos lotes de pequeños tamaños para cultivos de uso ilícito. Vamos a buscar el departamento del Guaviare. Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, dice zona de conectividad ecológica entre los parques Sierra La Macarena Meta y Chiribiquete Guaviare, 12.428 hectáreas deforestadas, 1.186 en el periodo, concentrados principalmente en la zona de influencia de la vía de la famosa marginal de la selva. Avances de la vía que comunica entre Puerto Cachicamo con el río de la Tunia, que afecta al resguardo indígena Llanos del Yarilla Guará 2 y entorpece el proceso de restitución de derechos territoriales en esta comunidad. La deforestación en la vereda Manaviri, hacia el norte del Parque Nacional Natural Chiribiquete, se ha dado por procesos de apropiación ilegal de tierras y creación de nuevas vías. Por acá, vamos a ver, en el sector de La Paz, en Agua Bonita Media, vía Calamar Miraflores, allí 432 abiertos de deforestación nuevos que suman 2.599 hectáreas, con un lote de mayor extensión de 165 hectáreas, fueron localizadas en la vereda Agua Bonita Media. Ampliación de la vía que comunica a los centros poblados de Calamar con Miraflores, concentrando perpendicularmente con nuevos ejes viales. La vía, a pesar de estar cerrada, recuerden ustedes que de manera legal por un juez de la República, esta vía ha continuado su expansión y ha llegado hasta Barranquillita con lotes de deforestación en este mismo periodo de análisis. Los últimos 4 años más de 59 kilómetros son los que se han abierto allí. Y en el resguardo indígena Nucac, esta es una zona occidental del resguardo indígena Nucac, hay 514 abiertos que suman 1.534 hectáreas. Este es un tamaño promedio de 3 hectáreas. Esto está asociado a temas de infraestructura vial, ampliación de lotes para ganadería y cultivos de uso ilícito. Todo esto manufacturado en procesos de apropiación. Pero según la FSDS, ¿cuáles han sido las causas precisamente de esta deforestación? La número uno, la apropiación ilegal de tierras, que conlleva a expansión de infraestructura vial, a ganadería extensiva, a procesos de agroindustria, a crecimiento de pastizales, a extracción de madera, a cultivos de uso ilícito y a minería ilegal. La apropiación ilegal de tierras públicas en áreas protegidas y de reserva forestal de la ley segunda y de titulación colectiva, estos en los resguardos indígenas, es la principal causa de la deforestación que se presenta en la Amazonía desde el año 2018. Seguido está la infraestructura vial, que son las nuevas vías que siguen en aumento y que influyen aceleradamente en la pérdida de bosque, precisamente al facilitar esta penetración de maquinaria, al llegar allá hasta donde están nuestros bosques en lo más profundo, consolidando así precisamente la ocupación y la instalación del transporte para cultivos de coca, el transporte y comercialización de ganado, la movilización de tropas armadas, entre otros. En el año 2022 se identificaron 26.915 kilómetros de vías para toda el área de análisis, de las cuales 742 kilómetros corresponden a trazados de nuevas vías entre el 2021 y el 2022. Y finalmente, la ganadería extensiva. Entre 2016 y el 2022, esta ganadería ha tenido un incremento exponencial evidenciado precisamente en la cantidad de cabezas de ganado. Por ejemplo, en San Vicente del Caguán, con 909.364 cabezas de ganado para el 2020. Es el mayor productor, con un aumento del censo bovino del 48% desde el 2016. 1.100.000 cabezas de ganado han ingresado a la región amazónica entre abril del 2021 a marzo del 2022. Pues estos han sido los tres análisis que hemos conocido precisamente, tres informes que hemos conocido precisamente sobre los temas de deforestación entre el periodo conocido de abril del 2021 a marzo del 2022. Ustedes son los que analizan y se responden. ¿Hemos detenido y frenado la deforestación en Colombia en este 2021?
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, y a esta hora continuamos en Manguaré. Hoy en Sobre la Mesa hemos invitado al doctor Óscar Ariza. ¿Quién no lo conoce en el departamento del Guaviare? Nuestro médico cirujano, especialista en gestión pública, allí en el Hospital San José del Guaviare, en el área de pediatría. Y se preguntarán los oyentes y sugerir por qué invita al doctor Ariza al programa. Pues ya les voy a contar, porque así es como conocemos al doctor Ariza, pero muy pocos le conocíamos esa faceta de ese trabajo que viene haciendo y esa preocupación que viene teniendo en estos temas ambientales en nuestra región y en el mundo. Doctor Ariza, buenas tardes, bienvenido a Manguaré.
Sugey, muy buenas tardes, tenga usted, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, me escuchó esas cifras de deforestación, ¿qué opinión le merece?
Bueno, a ver, la historia del departamento es una historia de bonanzas de uno y otro tipo, y la bonanza que ha venido ya todavía teniendo sus coletazos, viene el tema todavía del narcotráfico, viene el tema todavía de la ganadería y viene el tema del volteo de tierras, en el sentido de que la gente se apropia de un terreno y sabe que, pues, sospecha que con el tiempo, con la entrada de las vías, va a aumentar de precio. Ese es un elemento pernicioso, digamos, lo que ya en este momento el planeta está dándose cuenta que el desarrollo va a acabar con nosotros. La civilización, entre comillas, que veríamos el modelo de estar de alguna forma apropiándonos de la naturaleza, ya está llegando a su límite, y estas son, digamos, los síntomas que ya la gente está interpretando.
Así es. Bueno, doctor Ariza, lo hemos invitado para conocer, pues, precisamente esta faceta suya que muchas personas desconocen. ¿De dónde le nació ese amor y ese cariño por empezar usted a trabajar? O bueno, empezar no, porque ya me contaba que llevaba ya como un tiempito en estos temas ambientales.
Bueno, Sugey, hoy nos, por casualidad de la vida, nos topamos. Sí. Ahí ocurre algo. Yo pienso que nadie puede ser ajeno al escenario ecológico, al escenario ambiental. Es decir, si miramos conceptualmente la vaina, sabemos que de aquí a una o dos generaciones, tal vez del planeta haya poco. El calentamiento global y el tema ambiental están ya tocándole el talón y la espalda a todo el mundo, y había una tendencia a ignorarlo. Es decir, cada uno en su afán de todos los días del trabajo, de la diversión o de sobrevivir. Entonces, no, ¿cómo estás? No, estoy bien, y positivamente, y a veces hay cosas de profundidad que se nos va. El tema ambiental es un tema que se nos va a salir de la mano, y yo pienso que más que una preocupación mía, un hobby mío, es una responsabilidad social. Yo estoy sumamente agradecido con el escenario que significa, ya después de 20 años, el departamento del Guaviare, su gente. Y una de las cosas que, pues, he intentado hacer ha sido, pues, en los escenarios que he estado, por ejemplo, sembrar árboles, por ejemplo, hablar del tema de ecología, uh-huh. Por ejemplo, buscar escenarios educativos que tengan que ver con la garantía del derecho que tienen nuestros niños a tener un medio ambiente sano hacia el futuro. Ajá. Y eso no lo podemos olvidar. Es decir, pienso que esa parte, la parte de la educación y la parte ambiental son verdaderamente la paz, verdaderamente la salud y verdaderamente el desarrollo.
Me contaba usted, doctora Arisa, que está preocupada por un tema en particular en el departamento del Guaviare y es esta presencia fuerte de mercurio en el pescado aquí en el departamento del Guaviare, y usted lo dice con conocimiento de causa por análisis realizados.
A ver, hay un asunto, el mercurio se viene trabajando casi por una enfermedad, porque así se quedó establecida la enfermedad de Minamata en Japón, una bahía en donde por el desarrollo posterior a la guerra se botaron a la industria y resulta que el mercurio que cae a la bahía se depositó en los pescados. Los pescados tienen una forma de acumular en su organismo el mercurio y en la medida que van avanzando en la cadena alimentaria, los peces grandes son los que más acumulan el mercurio. Y cuando consumimos el pescado, ese pescado pues con niveles de mercurio, nosotros lo apropiamos en básicamente en algunos órganos, en el cerebro, en el riñón, en el sistema nervioso periférico. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona unos síntomas que no son visibles ni son discernibles a primera instancia. Digamos que son síntomas que uno pueda atribuir a cualquier otra cosa, el dolor de cabeza, el temblor, la irritabilidad, los trastornos en el sueño, las alteraciones de la visión. Son cosas que para la gente no son frecuentes, pero que ya en la medida en que, por ejemplo, el estudio del temblor en algunos pacientes se han tomado exámenes de mercurio, se ha documentado pues que sí hay unos casos aquí en el departamento y que la fuente más probable es el pescado contaminado con mercurio por la explotación que hay de oro en la parte baja del río. Es decir, estamos hablando de una problemática que está por descubrirse qué dimensión tiene, Sugey. Es decir, en medio de todas estas cosas, esta es una responsabilidad mía como médico. Pues he hablado de forma, diríamos, no a través de un documento, sí, ¿cierto? Con la Secretaría Departamental de Salud, con la Secretaría Municipal de Salud. En el hospital son conscientes de algunos casos que se han presentado intoxicación con mercurio. Sin embargo, son esos los entes territoriales los que tienen que hacer digamos, despertar al Instituto Nacional de Salud, desencadenar pues un estudio, llamado de alerta al gobierno central para que se documente, sobre todo en los pueblos indígenas que están en las riberas de los ríos.
Son los que más consumen.
Exactamente, y que por ser los síntomas tan inespecíficos, fácilmente pasan. Y si miramos, la problemática puede ser mucho más grave de lo que pudiéramos estar sospechando. No sabemos qué tan grave sea, ¿de acuerdo? O sea, se hace necesario tomar niveles de mercurio tanto en el pescado que hay en el río, sobre todo los peces de cuero, que son los que más acumulan por ser estar en la etapa más alta de la cadena alimentaria, son los que más acumulan el mercurio.
Y eso es en el agua
y en los pobladores. Es decir, estamos hablando de intoxicación crónica por mercurio.
Y ese es el pescado que nosotros más consumimos en el Guaviare. Mire, el dorado, el bagre. Es que
estamos hablando del pescado dorado, estamos hablando del bagre y todos estos. Ajá. Esos son los que pueden, hablo así de una forma hipotética, en base a los hábitos de los pacientes que se ha documentado intoxicación crónica por mercurio y su consumo de pescado, pueden estar afectados. Entonces se hace necesario hacer un llamado al gobierno departamental y municipal para que miremos con la autoridad ambiental y con las autoridades que tienen que ver con la pesca, cuál es la dimensión de esta problemática.
Doctora Arisa, en su conocimiento médico, no, de pronto darle a conocer así algunos de los síntomas más prominentes que me pueda decir, estoy sufriendo intoxicación por mercurio o puedo tener niveles altos en la sangre y hay que ir a consultar al médico.
A ver, de alguna forma los síntomas son muy inespecíficos, pero los voy a mencionar. Es decir, lo que se ha descubierto que ha llamado la atención siempre en los toxicólogos es el temblor. A veces un tipo de temblor, un tipo de hormigueo en los dedos, la disminución del campo visual, es decir, que ya como que a la periferia no miramos, sino solo miramos como la parte central.
Okay.
La irritabilidad, los trastornos del sueño, la depresión, que son las afectaciones en los dos principales órganos que se acumula, que es el cerebro, por eso van las manifestaciones neurológicas y de cambios en el estado de ánimo, y a nivel renal, es decir, es el otro sitio donde se acumula. Entonces puede haber, aparte de las manifestaciones neurológicas, un aumento en las cifras de creatinina. El mercurio es un metal que demora hasta 6 meses en metabolizarse, es decir, si alguien se intoxica hoy, solo después de 6 meses logra una disminución de los niveles, es decir, es una intoxicación crónica que no es fácil. Básicamente son eso, habría muchos otros síntomas, pero en principio hay que hacer dos salvedades. No todos los pacientes que tengan esto...
Sí, tienen este tema de mercurio.
Es un diagnóstico diferencial, ajá. Pero hay que tener en cuenta a la luz de la posible, probable intoxicación por mercurio.
Y hay que ir a consultar de manera rápida.
Bueno, sí, exactamente. Si de pronto hay pacientes con temblor, con trastornos neurológicos, con disminución del campo visual, pues es importante que de pronto en el diálogo con su médico, con el internista, se soliciten las pruebas de mercurio, que se solicitan en orina, se solicitan en sangre, se solicitan en cuero cabelludo. Entonces ahí se mide la intoxicación, si es aguda o si es crónica.
Doctora Ariza, bueno, ahora desde el campo ambiental, desde su sapiencia, ¿por dónde se ha usted estado como acercando a estos temas y cuáles son los aportes que usted quiere hacer frente a
ver,
frente
yo, a esto? Yo, aunque crecí en la ciudad, siempre he pensado que es la deuda grande que tenemos todos. Yo tengo unos amigos y tengo siempre tuve esa ilusión cuando salía a las brigadas médicas. Y me enamoré siempre de muchas entradas que hay, por ejemplo, en Caño Negro, que hay, por ejemplo, en Caño de Sabanas de la Fuga. Y allá en esa zona de Sabanas de la Fuga, estoy con ayuda del Sinchi y de otras entidades sembrando árboles. Ya llevamos allá sembrados unos miles de árboles, ¿de acuerdo? Y pienso que al campesino le ha quedado difícil entenderlo porque no ha tenido el apoyo. Y porque pues hay cosas más inmediatas. Es decir, si hablamos de las necesidades cotidianas, de que mi hijo estudie, que comprar esto, casi que la gente no piensa en el ambiente y no piensa que la madera puede ser una inversión a largo plazo. Es decir, y que la riqueza del medio ambiente también es una inversión. Entonces, yo pienso que sí. Yo pienso que hay que ir cambiando como esa mentalidad inmediata. Y la gente que ya lleva, los campesinos que llegaban aquí 30 años, ellos saben muy bien que si hace 30 años hubieran sembrado caoba, barco, una cantidad de madera, seguramente aquí en este momento la visión sería distinta. Los jóvenes a veces prefieren estar aquí en la ciudad con su celular, pero si estuviesen ahorita pensando que en 20, 30 años, y tienen 20, 25 años, estarían disfrutando de una buena pensión si en su zona rural dispersa enriquecen esas zonas dedicadas al ganado con madera, pues de alguna forma la situación sería distinta. No sí. Solo en ese tema, sino además en generar una red que tiene que ver con las fincas ecoturísticas, que tiene que ver con todo esto que uno ve en la zona cafetera, que es una red que genera no solo empleo, sino riqueza, porque la gente dice, bueno, es que el ganado, sí, está bien, pero si usted mira las fincas ecoturísticas, ellos no cambian el destino que tienen sus fincas en muchas partes del planeta por
ganado.
Ganado. Entonces, es la visión también. Tú me preguntas a mí eso, pues bueno, en la zona del Retiro tenemos otros amigos allá donde tenemos ya la formación de una ruta turística, pero que tiene un enfoque pedagógico y todo esto. Uh-huh. Esas cosas pues van floreciendo con también con ayuda y acompañamiento de la SEDA y todo eso. O sea que yo los invito a que si quieren echar lápiz y cuentas, las echen, pero también tenemos una responsabilidad social con nuestros nietos, porque uno puede decir, sí, yo miro y en 5 o 10 años, ¿para qué me sirve la madera? Entonces no me sirve. Yo necesito ahorita ya, pero entonces piensen en sus hijos, piensen en los nietos, piensen en lo que uno ha vivido bonito, que también lo puedan vivir bonito.
Las nuevas generaciones. Eso es. Pues, doctor Ariza, ese mensaje que usted nos ha dado hoy ha sido clave y muy importante. Usted tocó un tema puntual y es el que nosotros hemos venido tratando aquí en Manguaré, y es cambiar el chip, porque sí se puede mejorar. Ahora, mire, y sí se puede cambiar.
Esperamos que ahorita su merced me dice, no, pero la salud, sí, este tema es más importante que la salud. Es decir, si miramos la riqueza en el agua, si miramos en un medio ambiente sano, es la mejor inversión que buscar a alguien que le gastemos 30, 40 millones haciéndole un cateterismo cardíaco o haciéndole una rehabilitación después de una trombosis, si miramos que ese paciente hubiese vivido mejor en un ambiente más sano y seguramente más feliz, y estaríamos gastando menos.
Ese es el mensaje de cierre de esta semana. Es mejor invertir en la salud ambiental para que nuestra salud física esté muchísimo mejor. Doctor Oscar Ariza, muchas gracias, muy amable. Feliz
gracias,
fin de semana.
Gracias, y que tengan un feliz fin de semana.
Gracias a todos ustedes, con la bendición de Dios. Nos reencontraremos este próximo lunes. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.